RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Para nosotros es un gusto saludarlos y estar en una nueva emisión de UNAD Vital. Un programa donde la salud es el actor principal. Con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con la conducción de Mayra Brito y quien les habla, Juan Pablo Quintero. En el programa de hoy hablaremos de la paz interior, esencial para construir cultura para la paz. Antes de sumergirnos en el tema, nos gustaría traer una reflexión del profesor José Pablo Rodríguez de la Universidad de Barcelona. Él afirma que la evolución de la humanidad está llena de guerras y conflictos y realmente no se puede explicar sin ellos. Muchísimas veces nuestra alternativa personal para resolver un conflicto es la violencia y la imposición. Durante el proceso de la historia y en la vida cotidiana vemos continuadamente que cuando un poder o alguien se impone a otro mediante la fuerza, este poder está predispuesto a que se vuelva a perder por el mismo sistema, por la fuerza.
Así es. Además, Juan Pablo expresa en uno de sus escritos que se está construyendo una sociedad violenta y en permanente amenaza, siempre en nombre de la razón y la verdad. Y cada vez que hay una imposición por la fuerza, se dan muchos pasos hacia atrás en el progreso social, si no es que se destruye totalmente lo conseguido hasta ese momento. Pero a pesar de esta realidad, la mayoría de las personas continúan pensando que la violencia y la imposición no es el mejor camino para resolver los problemas, y que una sociedad en paz sería muy deseable para el bienestar propio y para el progreso de la humanidad.
Bueno, Mayra, y apreciados oyentes, después de estas apreciaciones y reflexiones, queremos compartirles que para el programa de hoy hemos invitado a la profesora Concepción Noemí Martínez Real. Ella es doctora en Estudios Internacionales para la Paz, Conflictos de Desarrollo de la Cátedra UNESCO de la Filosofía para la Paz por la Universidad Jaume I de Castellón, España.
También es docente de posgrado, enseña en cursos de educación para la paz en la Universidad Albert Einstein, en el Estado de México, en la Universidad Nacional Autónoma Indígena en Sinaloa, México, y en la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. También nos acompaña el doctor Nelson Ricardo Ávila Meneses. Él es médico cirujano, especialista en medicina homeopática y actual líder nacional del Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Bienvenidos.
Bueno, sí, Mayra, como lo acabas de decir, bienvenidos a todos los profesores que nos acompañan hoy. Y empezamos con la profesora Concepción. Profesora Concepción, queremos iniciar esta entrevista preguntándole qué significa encontrar la paz interior.
Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes, amigos, compañeros interesados en este tema tan, tan profundo, tan interesante, tan complejo como es el de la paz y en especial el de la paz interior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la paz interior? Pues nos referimos a esa intención o disposición que tiene cualquier persona en determinado momento de su vida para liberarse del sufrimiento. Me refiero al sufrimiento psicológico, a ese sufrimiento que te genera una serie de emociones negativas, como la ansiedad, la tristeza, la angustia. Entonces, ese buscar la paz interior surge cuando cobramos conciencia de que sí es posible vivir de otra manera, ¿no? De que sí es posible vivir en un estado de armonía, de serenidad, de tranquilidad.
Qué interesante, doctora Concepción. Partiendo de eso, ¿se puede cultivar la paz interior o es algo que ya tenemos todos?
Pues resulta que son las dos cosas. En un estado natural se dice que ya tenemos esa paz porque tenemos condiciones biológicas para poder vivirla, ¿no? Es decir, si pensamos en un bebé, por ejemplo, un bebé va a llorar cuando tiene una necesidad no satisfecha, pero en el momento en que se le alimenta, se le cambia, siente el amor, la ternura de su papá, de su mamá, pues entonces ya satisfecha la necesidad, puede vivir fácilmente esa paz interior, es decir, un estado de tranquilidad, de serenidad. Y esto se manifiesta en su mirada, en su sonrisa. Entonces, esa paz interior la tenemos porque tenemos adaptaciones filogenéticas que nos permiten vivenciar diferentes emociones porque ya está en nuestra naturaleza. El detalle es que cuando vamos creciendo en una falta de educación integral y holística del ser humano, pues vamos perdiendo muchas de esas capacidades o inclusive vamos bloqueando las adaptaciones filogenéticas que tenemos para poder vivenciar ciertas emociones que nos dan serenidad, tranquilidad, inclusive felicidad. Entonces, en ese momento en que las perdemos es cuando se habla de que podemos cultivar esa paz interior nuevamente para poderla vivir, para poderla disfrutar. Entonces, las dos cosas son ciertas, ¿no? Ya la tenemos porque forma parte de la naturaleza del ser humano, pero también la podemos cultivar porque es muy común que en estas sociedades modernas se pierda fácilmente. Y porque además la educación moderna ha puesto mucho más énfasis en la transmisión de conocimientos que en el desarrollo de habilidades socioemocionales e inclusive de la vivencia de ciertos valores éticos que se puedan cultivar y se puedan llegar a transformar en virtudes que nos permitan tener una vida buena, una vida noble, ¿no?
Sí, profesora Concepción, muy interesante lo que acaba de expresarnos, pero en ese sentido, ¿podríamos profundizar un poco de cómo podemos sembrar, cómo podemos cultivar esa paz interior? ¿Cómo podríamos decirle a las personas que nos están escuchando cómo sería ese proceso?
Sí, si decimos que la paz se puede cultivar, la paz interior, pues tenemos que ver qué procesos se han vivido a lo largo de la historia de la humanidad que nos permite identificar no solamente que existe el conocimiento para vivir, vivenciar, cultivar esa paz interior, sino que se han generado verdaderas metodologías para cultivar la paz interior. Y cuando hablamos de metodologías, pues nos podemos ir desde las más antiguas, que se crearon de una manera no formal en Oriente, que más bien se conformaron como una serie de prácticas, de costumbres, de tradiciones milenarias, y después ya encontraríamos metodologías más científicas. Entonces, en este primer conjunto de metodologías basadas en el conocimiento tradicional milenario de los pueblos, en donde podemos identificar una filosofía profunda de vida, pues encontramos ejemplos tan famosos, conocidos y tan valiosos como el budismo. En el budismo encontramos que hay tanto técnicas como prácticas relacionadas con el yoga y la meditación que llevan a la persona interesada en trabajar esa parte espiritual del ser humano y lograr su desarrollo, lo llevan a vivenciar estados de conciencia que le permiten ver cómo se mueve su mente. Es decir, para los budistas, el gran problema que existe en el ser humano es el sufrimiento. Pero el sufrimiento solo se puede parar, me refiero al sufrimiento mental, psicológico, solamente se puede parar si observamos el movimiento de nuestra mente. Si paramos el ruido que continuamente generamos por todo el cúmulo de pensamientos, de ideas, de imágenes que están como enlazados en una cadena interminable, ¿no? Entonces las prácticas del yoga y de la meditación llevan al individuo a ir encontrando esa forma de parar el pensamiento con la observación. Esta es una forma, la práctica del yoga y la meditación, y podemos encontrar muchas técnicas para lograrlo, ¿no? De las más famosas podemos identificar el estar atentos a cómo es nuestra respiración. Este es un ejercicio que nos lleva a estar atentos de nuestro cuerpo, pero también estar atentos a todo aquello que va surgiendo en nuestra mente. El tema es tremendamente amplio, complejo, complicado, y a veces lo que queremos es solamente encontrar una receta, ¿no?, de cómo hacerlo. Esto lo podemos encontrar. Ya hay muchas páginas en internet que nos van a indicar una, dos, tres, cuatro técnicas, ¿no?, de cómo respirar para lograr llegar a un estado de mayor atención de nuestro cuerpo y de observación de nuestro pensamiento. Aquí lo más complicado de verdad sería tener ese shock de conciencia que nos permita percibir, vislumbrar las infinitas posibilidades que tiene el ser humano para vivir mejor, para liberarse del sufrimiento, para poder gestionar adecuadamente todas las emociones negativas que tenemos y de esta manera generar emociones positivas. Al generar emociones positivas, ya sea con la práctica del yoga, de la meditación, pues vamos a estar con mayores posibilidades, mayores herramientas para nosotros vivir esas emociones y de esta manera ir cultivando nuestra paz interior. Al cultivar nuestra paz interior, podemos ser un ejemplo de vida buena, y aquí es donde este tema de la paz interior se enlaza con el tema de la ética, que nos llevaría a pensar que es perfectamente posible cultivar nuestra paz interior y después coadyuvar para que los demás puedan también vivir esa paz, porque también lo merecen, porque también el otro merece la tranquilidad, el vivir sin angustia, el disfrutar de la vida, el ser feliz.
La profesora hablaba de la respiración y me acuerdo tanto que acá en Colombia hubo una campaña institucional, le decían a uno, antes de cometer una imprudencia, respira hasta 10. Entonces,
en México también.
Respira hasta 10, como, y colocaban de pronto una situación de un señor manejando, que lo cerraron, entonces, por favor, antes de cometer cualquier imprudencia, por favor, respira hasta 10, sus hijos lo esperan o algo así, bueno, es muy interesante. Bueno, profesores, Mayra, debemos ir a una pausa institucional y ya regresamos con este interesante tema de la paz.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos de nuestra pausa institucional con este tema tan interesante el día de hoy con nuestra invitada especial. Pues la verdad, cuando nos fuimos a la pausa, quedé muy tocada con el tema, porque la verdad es un tema nuevo para mí también, profesora Noemí, y me llamaba mucho la atención cuando usted decía que se pueden encontrar muchas técnicas para trabajar esa parte espiritual, como lo mencionaba Juan Pablo, estar atentos de nuestra respiración, que también lo resaltó de lo que usted nos comentaba, estar atentos de nuestro cuerpo y de lo que va surgiendo en nuestra mente también. Eso pues me llama mucho la atención, porque es algo que todas las personas lo necesitamos ejercitar, generar esas emociones positivas, cultivar nuestra paz interior. Bueno, y con este recorder y de lo que usted nos compartió, queremos preguntarle, ¿existe relación entre la paz interior, la felicidad y la cultura para la paz?
Sí, de hecho existe una gran relación, y por eso es tan emocionante, ¿no? Adentrarnos en el estudio, en la investigación de estos temas y atrevernos a hacer esas asociaciones entre los mismos, porque entonces descubrimos el sentido que tiene el practicar ciertas técnicas de meditación, de yoga, que, por ejemplo, si hablamos de la técnica de meditación, pues nos concentramos, como les decía, en esa observación de la respiración y la observación de nuestra mente. Pero si nos animamos a hacer la práctica del yoga, pues es un poco diferente, y me atrevería a decir complementario, ¿no? Porque se está trabajando en el cuerpo, la atención a lo que es tu cuerpo, a las infinitas posibilidades de movimientos y de control corporal que uno puede tener sobre el mismo, pero que no ha identificado, porque no se nos ha enseñado en esta cultura occidental, ¿no?, que está tan materializada. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la técnica de meditación de Matthieu Ricard, que es un monje budista identificado en la actualidad como el hombre más feliz del mundo, podemos ir descubriendo cuál es esta relación entre vivir la paz interior, lograr la felicidad y poder trabajar para la construcción de una cultura para la paz. Y también otro punto muy interesante, que es ir descubriendo la relación que tiene el conocimiento milenario tradicional con el conocimiento perfectamente científico sobre la autenticidad y funcionalidad de estas técnicas que ya se ha logrado en la actualidad. Y en la figura de Matthieu Ricard, que es un asesor, un personaje directamente estrecho con el Dalai Lama, pues encontramos estas dos grandes vertientes. Matthieu Ricard es de profesión biólogo molecular, y él, al vivir en Occidente, se da cuenta de que el estilo de vida que él vivía, relacionado con la ciencia, pero también con la modernidad, pues no le daba la satisfacción necesaria para vivir con plenitud. De esta manera es como él se adentra en la investigación de otros estilos de vida, entra en contacto con el mundo del budismo y decide convertirse en un monje budista. Lleva 40 años como monje budista, y lo fabuloso de esta experiencia de vida es que regresa a Occidente a compartir todo lo que él aprendió acerca de la meditación, del yoga, de la contemplación, de la comprensión, de la compasión hacia el otro. Y en los estudios que le realizan, ya en un ambiente académico, científico, en Estados Unidos, en el ámbito de las neurociencias, pues se descubre que tiene niveles muy bajos de estrés en su vida, en sus actitudes, y esto indica una mayor facilidad para vivir con agrado, vivir en paz, vivir con serenidad, lo que está relacionado con la felicidad. Matthew Ricard dice que la felicidad no es una sucesión de momentos de alegría exorbitante. La felicidad es un estado de vida, un estado al que podemos llegar si tenemos la observación, la atención para poder captar lo valioso de cada momento. Es por eso que en el budismo se habla de la gran riqueza que significa vivir en el aquí y en el ahora. Si podemos parar el ruido de nuestro pensamiento, entonces podremos vivir el presente. Y el presente, como tiempo, para los budistas, es el único tiempo existente, porque el pasado, como su nombre lo indica, ya pasó, ya no existe, es algo muerto. Entonces, pensar en el pasado genera una incomodidad al pensar lo que hubiera podido ser. Y pensar en el presente es ubicarte inmediatamente con la atención necesaria en el aquí y en el ahora. También se dice, según el budismo, que pensar en el futuro te genera angustia, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces el futuro tampoco existe. Lo único que existe, dice Ricard, es el presente, es el vivir aquí y ahora. Entonces la clave de la felicidad para Matthew Ricard es vivir en el aquí y el ahora, y la técnica de la meditación te permite hacerlo, porque al estar meditando, como ya decíamos, estás observando tu respiración, el ritmo de la misma, y también estás observando, porque de eso se trata, no de parar el flujo de pensamientos, sino solamente de observarlos. Y al observarlos, ya eres consciente de que todo eso estás pensando. Para Matthew Ricard, no es un misterio encontrar la clave de la felicidad, porque está aquí y ahora, en este momento, que además es eterno. Si se dan cuenta, ese presente nadie nos lo puede quitar. Es un tiempo eterno. Y la técnica que él presenta consta de varios pasos, pero hablando de, o dando respuesta al cómo, podríamos decir que dice que en un primer lugar, pues uno se tiene que sentar buscando la comodidad, y no debemos de sentirnos mal de buscar la comodidad, porque eso nos permite tener esa experiencia plena de lo que somos en este momento. Se recomienda cerrar los ojos, esto te ayuda a bloquear un poco, ¿no?, toda la serie de imágenes, ideas que el mundo exterior te va presentando de mil formas. En un segundo momento, recomienda una respiración profunda, y yo creo que todos hemos sentido en diferentes momentos de nuestra vida la gran satisfacción que significa respirar profundamente, porque eso te permite sentir la vida que tienes, inclusive te permite o te lleva al sentimiento de gratitud, de decir gracias, gracias a Dios, al universo, al espíritu máximo que existe en este mundo, porque tengo vida, porque tengo ese aliento. En número 3, el dejar fluir los pensamientos, como decía, sin tratar de controlarlos y no detenerte ninguno. Es muy común que uno se clave, se enganche con un pensamiento y eso es un ruido tremendo. Es como si pusiéramos un cassette a correr y de repente recuerdan cómo se trababa el cassette.
Sí, claro.
Y pues ves que ya no funciona. Aquí el caso es no clavarte con ningún pensamiento, es dejar que fluya. O sea, en determinado momento te das cuenta que te enganchaste, pues reconocerlo. Ya me enganché, respiro nuevamente profundamente y seguimos adelante, ¿no? Entonces dice Matthew que así centras tu atención en la respiración y después podrías, ya hay muchas variantes, ¿me explico? Podrías pensar en algo que te provoque mucho amor o en alguien que te provoque mucho amor. Y entonces ya estás provocando con esta técnica generar emociones positivas en tu vida. Al recordar el mar, al recordar la brisa del mar o al recordar ese alguien que es tan especial y que te provoca ese sentimiento de amor o de compasión. Pero aquí tendríamos que ir mucho más allá, ¿no?, de esa visión antropocéntrica que tenemos en la sociedad occidental. También podríamos pensar en una mascota, o sea, la calidez, el amor, la confianza, hasta la gratitud que te puede inspirar una mascota muy querida, muy familiar, es una ayuda muy grande para generar esas emociones positivas en nuestra vida. Entonces, para Matthew, sentir amor y alargar ese sentimiento, pues te ayuda a ir creando el ambiente favorable para vivir esa paz interior. Por eso decíamos que sí se puede cultivar, que esta práctica de meditación, de yoga, de atención a lo que somos, nos genera un gran júbilo. Y ese júbilo es la felicidad tan anhelada que tenemos, que no vamos a encontrar en las cosas materiales porque son superfluas. Es muy fácil que desaparezcan o que las perdamos. Sin embargo, estas cuestiones que son inherentes a la naturaleza del ser humano perduran con el tiempo, aunque la práctica de esta paz interior debe de ser continua. Es a veces, dependiendo del grado de desarrollo espiritual de las personas, para algunos será muy fácil perderla y para otros que tienen tanta experiencia o toda esa filosofía de vida como los monjes budistas, pues va a ser más difícil que la pierdan, ¿no? Y entonces dicen los budistas, tanto Paul Ricard, no se diga el Dalai Lama, por ejemplo, que la relación entre la paz interior con la paz mundial, la paz exterior, y por lo tanto la construcción para la cultura, para la paz, pues tiene una relación notable. ¿Por qué? Porque no podemos dar aquello que no tenemos. Para construir la paz mundial, debemos de partir primero en cultivar, en construir nuestra paz interior. Porque esa, la paz interior, es la paz genuina, es la paz que te permite enfrentar las vicisitudes de la vida, los conflictos, con varias emociones positivas, inclusive en la actualidad, como nos dicen los estudios para la paz y el desarrollo, que ahora ya se identifican como ciencias de la paz, pues tenemos muchas herramientas, muchas técnicas para trabajar en esa construcción de la cultura para la paz en un mundo exterior. Y esas herramientas o metodologías pues están relacionadas directamente con lo que es la educación para la paz. Nos podemos preparar también en metodologías de educación para la paz para construir una cultura para la paz.
Así es.
Ok, profesora Concepción. A mí se me venía un comentario a la mente. Hace poco nosotros crecimos con un ventrílocuo que se llama Carlos Donoso, venezolano, y su muñequito estrella era Kimi. Y él decía que hay dos días en la semana que no debes de tener en cuenta. Es el ayer y el mañana. Hay que vivir el hoy. Entonces, por eso era importantísimo del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, qué lindo todas estas reflexiones y experiencias. Y ahora con el profesor Ricardo Ávila, pues queremos tocar un tema también importantísimo y complementa lo que la profesora Concepción nos viene escribiendo, y es acerca de la felicidad. Tenemos entendido que es toda una cátedra, ya se habla de la felicidad en Harvard, bueno, en todas partes. Enseñar felicidad se ha convertido en una de las cátedras más solicitadas en universidades, como lo dije ahorita, en Harvard, en Yale. Hoy en día buscamos muchas estrategias para poder lograr nuestro crecimiento espiritual y profesional, pero antes debemos encontrar la felicidad. Por eso, profesor Ricardo, ¿cómo podría definirse la felicidad?
Bueno, es un gusto acompañarlos, estar aquí en presencia también de la profesora Concepción, Juan Pablo y Mayra. Muchas gracias por la invitación. Pues la felicidad se conoce desde siempre. Hace más de 23 siglos los griegos ya hablaban de la eudaimonía, que se entendía como lo que estaba precisamente diciendo la profesora Concepción, el florecimiento humano. Eu, en su raíz etimológica, es bueno, y daimón, espíritu, un buen espíritu. En ese sentido, Aristóteles decía que el mayor bienestar humano es lograr una vida buena, ¿cierto? Una vida con florecimiento, donde se viva un muy fuerte vínculo entre la ética y la felicidad. La ética entendida como la virtud, como lo explicaba muy bien Concepción, y esto nos permite vivir con mucho mayor bienestar y plenitud. Hay unos elementos internos para entender la felicidad, ya ha hablado en extenso Concepción, pero también hay unos elementos externos que no se pueden olvidar y que están asociados a la salud, a la riqueza, a las relaciones, a la belleza, que son tal vez lo menos importante, pero que también es necesario para florecer como humanos el tenerlos en cuenta y trabajar. En ese sentido, hay un estudio de la Universidad de Harvard, precisamente, que es el Adult Development Study, el estudio sobre el desarrollo adulto, y se consigue así en esa página, adultdevelopmentstudy.org. Es un estudio de segunda generación que adelanta la Universidad de Harvard, y lo inició en 1938, y actualmente lo lidera el profesor psiquiatra, muy famoso en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, el doctor Robert Waldinger. Este estudio ha monitorizado el estado mental, físico y emocional de miles de adultos, y al día de hoy continúa con más de 1,000 personas, mujeres y hombres, y niños, hijos de los participantes originales, que eran 700. La conclusión fundamental de este estudio es que se ha evidenciado consistentemente a lo largo de todos estos años, un estudio de cohorte muy famoso, les recomiendo que lo revisen. Consistentemente se evidencia la importancia de mantenernos felices y saludables a lo largo de la vida, y esto se da solamente por la calidad de las relaciones que logramos establecer con los demás. Por supuesto, esta calidad de las relaciones se establece primero con uno mismo y se refleja en la sociedad y en las relaciones del entorno próximo, en que las personas, incluidos nosotros mismos, estamos más satisfechos con quiénes somos y con las relaciones que logramos establecer. Y en ese sentido, entonces, este estudio nos permite hacernos dos preguntas. ¿Estoy haciendo cosas que tengan un significado para mí? ¿Y estoy haciendo cosas que me hagan sentir que importo y que le aporto al mundo? Si se logran responder y hacer estas dos preguntas, vivirlas, se alcanza la felicidad. La felicidad no es algo que se logre de un momento a otro, no es un éxito pasajero, no es un júbilo que fue y volvió. La felicidad es un estado, como bien lo decía la profesora Concepción, y es un estado al que se logra acceder siempre y cuando estemos en paz con nosotros mismos.
Así es, qué interesante, profesor Ricardo, y como usted dice, la importancia de mantenernos felices y saludables, que muchas veces no se nos ha enseñado a hacerlo. profesor Ricardo, en el contexto del confinamiento que estamos atravesando y que nunca habíamos vivido como generación, ¿cómo lograr ser feliz en medio de esta pandemia?
Bueno, ya ampliamente habló la profesora al respecto, pero la invitación es a volver a casa, ¿cierto? A volver a nosotros mismos. Si estamos viviendo casi que obligados, pues, por esta situación, por este virus que vino a aparecerse en estos momentos, a vivir dentro de nuestra casa y no salir, estamos también conminados a acercarnos a nosotros mismos, a nuestro propio espíritu, a nuestra propia reflexión, y a vivir más en comunión con nosotros mismos. En programas pasados hemos hablado ya de las habilidades socioafectivas para conseguir la paz, del trabajo interior, y es muy, muy importante que vivamos y sepamos aprovechar esta oportunidad para reencontrarnos, para reflexionar nuevamente sobre lo que significa la vida y lo que queremos hacer con ella para nosotros y para nuestras familias y nuestra sociedad, y lo hagamos en consecuencia, ¿cierto? Que nos sirva para gestar un cambio de conciencia, que nos sirva para ser una versión mejorada de nosotros mismos.
Profesor Ricardo, así es. Muchas gracias por esta importante intervención y por su compañía hoy en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Bueno, y también muchas gracias, profesora Concepción, por compartir con nosotros todas sus apreciaciones y conocimientos tan importantes y relevantes para la academia y la vida personal, profesora.
Muchísimas gracias a ustedes también por entrar en contacto con nosotros. Colombia y los colombianos, colombianas son para nosotros hermanos, hermanas, y con mucho gusto colaboramos con ustedes.
Bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa radial el día de hoy, quien nos acompañó Mayra Brito y Juan Pablo Quintero, conductores de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela Ciencias de la Salud de la UNAD.
Gracias por su atención, los esperamos todos los lunes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.